Saludamos a quien nos acompaña por este transitar en esa escucha activa. Pachi del Campo, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, buenas tardes.
Musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso. Bueno, escucha activa, eso que vamos a hacer a partir de ahora. Pero antes, para escuchar hace falta también silenciarse. Y tenemos nuestra cita del silencio. Y dice así: la música es agradable no solo por el sonido, sino por el silencio que hay en ella. Sin la alternancia entre el sonido y el silencio, no habría ritmo.
Ay, nos podemos silenciar un poco, ¿no? Ya sé que esto es casi un pecado en la radio, ¿no?
Aquí mandas tú. Yo estoy aprendiendo a hacer estas cosas.
Sí, sí. Fíjate que estaba pensando, no solamente la música, ¿no? Sino cada vez las conversaciones hacen menos pausas, ¿no? Intentamos hablar de manera muy rápida para que el otro nos escuche un discurso completamente largo y que no pueda entrar en la conversación. Cuando no hablamos, no tenemos varias conversaciones a la vez. Cuando no intentamos... Que el silencio no nos cree la duda, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el silencio lo que hace es dejar espacio, y desde luego en la música es muy necesario, ¿no? Hay veces que yo sí que me he ido a algunos conciertos por los silencios que ha tenido, más que por las notas, ¿no? E incluso me gusta hacer hasta críticas de a nivel interno, ¿eh? Nunca soy un crítico de lo que tocan, porque me encanta siempre que es en directo y no soy de esos que anda ahí criticando todas las obras, pero sí digo, ¡ay, cómo he disfrutado! ¿Qué de silencios tenía el concierto de hoy? A mí eso sí que me gusta. Y por supuesto también, ¿por qué no? Y lo decía Aitor en una de las entrevistas, ¿no? También en el rock, a pesar que estamos escuchando todo el rato notas musicales, también ese binomio entre estar escuchando un gran concierto de rock y luego tener un tiempo para silenciarse, eso es lo que da significado a lo que hemos escuchado anteriormente.
Bueno, pues guardemos silencio para escuchar sonidos, quizás palabras, ambientes, paisajes sonoros que nos van llegando. Voces de chiquillería cayendo al agua.
Sí, cayendo al agua. Esta grabación me la mandan dos niñas, Carlota y Catali, que además me han pedido que a ver si algún día pueden venir al estudio, y desde una piscina de Gasteiz el pasado domingo, ¿no? Sí. Ha sido muy curioso porque esta semana las dos grabaciones que nos han enviado ha sido de agua. Hay ganas de agua, hay ganas de piscina, hay ganas de chapuzones, y esto se empieza a notar hasta en las grabaciones, ¿no?
Ayer que empezaba ese verano meteorológico, que ya saben que dura, es junio, julio y agosto, fuimos precisamente a las playas, a las piscinas, para escuchar también ese chapoteo, que nos lo traían también nuestros compañeros, el chapoteo de las olas, esa llegada de las olas a la costa, a la arena, y ese sonido también del agua en las piscinas.
Qué relajante es, ¿no? Ese sonido. Sí, ¿cuántas veces hemos ido a la orilla del mar a escuchar esas olas que tú dices, ¿no? Uh-huh. A sentarnos y simplemente a escucharlos, a que nos pueda mecer un poco, ¿no?
A que se te van hundiendo los pies ahí en la arena.
Sí.
Olas te van quedando.
Que todavía es jueves, espera.
Mira, escucha, Pachi, lo que nos llega. Se oyen voces, pero se oye también sobre todo esa cadencia de las olas llegando y rompiendo contra la arena.
Sí. Este nos lo manda Icharo desde la playa de Baquio el pasado domingo también. Y desde luego es como el mar, yo creo que a veces habla con nuestras emociones, ¿no? Hay veces que nos dejamos ese mecer que decía antes, y también cuando viene con toda su bravura, cómo nos golpea con las emociones de tensión, de cierta agresión que a veces tenemos y demás, ¿no? Yo creo que el mar es un buen compañero de nuestras emociones y sabe envolvernos bien con sus sonidos, con su bravura y con su calma, ¿no? Que en realidad es lo que somos, ¿no? Tenemos ese movimiento interno que a veces es muy intenso, muy fuerte, y otras veces ese sistema de calma en el que nos encontramos, que de alguna manera tenemos mucho espacio para poder acoger al otro, ¿no?
Como siempre decimos, sonidos, paisajes sonoros que pueden dejarnos en el 688-840-840. Esta es una música, Pachi, en apariencia sencilla, llena de sonidos, llena de notas, pero también llena de silencios.
Sí, un poco para acompañarnos el programa de hoy, ¿no? Y es una música, la que estamos escuchando, que está fue compuesta por Betty un mes antes de morir, ¿no? Uh-huh. Ella la llamó despedida.
Caramba.
Y ahí está la cadencia, ¿no? Cómo se da tiempo a que vayan ocurriendo las cosas. Uh-huh. Y esta música nos la envía Camilo Bengochea, que es la persona que tenemos hoy aquí para nuestra entrevista, uh-huh. ya que la acompaña en muchos momentos, los recuerdos de haberle acompañado a Betty hasta el último momento, hasta el último silencio, hasta la última nota.
Claro, porque Camilo Bengochea es musicoterapeuta, una de las pioneras también en trabajar con música, con terapia musical en dolencias y en enfermedades como pueden ser las oncológicas.
Efectivamente, Camilo Bengochea ha trabajado durante mucho tiempo en las unidades pediátricas de oncología. De hecho, fue una de las personas que fue abriendo este camino. Me acuerdo cuando empezó y cuando hicimos nuestras primeras incursiones allá en Cataluña, abriendo en los servicios de musicoterapia los servicios de oncología la palabra musicoterapia. Sí. Y francamente, yo digo, desde el principio fuimos acogidos con una sonrisa y la verdad muy atentos a lo que sí podría ser lo que hoy podemos decir una gran línea de trabajo en la musicoterapia, uh-huh. en la oncología, ¿no? Uh-huh. Ella como pionera ha trabajado mucho tiempo también coordinando unidades de psico-oncología.
Uh-huh. Camilo Bengochea, psicóloga, musicoterapeuta, directora de atención psicosocial de la unidad de oncología pediátrica de distintos hospitales, es lo que nos cuenta sobre su relación, la relación que mantiene con su cuerpo y mente a la hora de hacer música.
Eso es un descubrimiento al que llegué realmente hace muy poco tiempo, en el descubrir que en el fondo el instrumento era yo. Porque yo cuando hacía música, cuando estudiaba, cuando sobre todo recuerdo tocando los improntos de Schubert, recuerdo que llegaba un momento en que no había una separación entre el piano y yo. Era algo sucedía en el que de repente era mi cuerpo el que estaba haciendo la música. Y no entendía, porque el piano es una experiencia física. Tienes que estar pendiente de las digitaciones, tienes que estar pendiente de la partitura. Pero llegaba un momento en el que había una fusión en el que yo estaba conectada directamente con Schubert, o sea, con una experiencia musical. Y luego eso me pasó poco a poco también en mi experiencia en el hospital, en el momento en el que yo estaba haciendo música con los niños o con los adolescentes, pero que cuando la música terminaba, era mi cuerpo el que vibraba. Y el otro lo que estaba conectado era con ese silencio, con esa experiencia musical que había sucedido a través de nosotros. Entonces te das cuenta que en el fondo los instrumentos o todo lo sonoro no es sino es a través de ti. Lo cual, por un lado, te da mucha responsabilidad, pero por otro lado te libera. Porque en el fondo lo único que tú tienes que hacer es dejarte. Dejarte ser, dejarte sonar y dejar que todo sea a través de ti. Es, claro, tiene una parte muy responsable en el sentido de que tú siempre tienes que estar afinado. O sea, tienes que ser una persona con cierta pureza para que lo que tiene que ser sea.
Tú siempre tienes que estar afinada, es lo que nos dice Camilo Bengochea, tu cuerpo, tu instrumento. Continuamos escuchando a esta psicoterapeuta.
Recuerdo una vez que toqué delante de mucha gente y cuando terminé de tocar sentí como una desnudez vestida, no sé cómo decirte. O sea, yo había estado tocando, yo no me había dado cuenta de que estaba toda esa gente ahí, pero evidentemente cuando fui consciente pensé, ¿quién habré sido durante todo este tiempo que he estado tocando? Porque me olvidaba de mí. O sea, era yo en toda la dimensión, en la dimensión más grande. Era ser más allá de lo que uno sabe que es. Uh-huh. Y entonces, pero luego tienes que hacer ese camino de vuelta a tu corporeidad, y entonces de repente descubres que tienes las manos sobre un piano, descubres que tienes un cuerpo sentado en una banqueta y miras y hay un público, y un público que cuando miras hay un silencio tremendo porque ha sucedido algo que bueno, pues eso, que ha sido algo mucho más allá de una experiencia física. Es lo que tiene la música, Pachi, es lo que tiene la música, que te hace salir y conectarte con todo eso, que en la que el hombre está todo el día en esa dialéctica entre lo contingente, lo que manipulamos, lo que experimentamos, lo que podemos dar, y todo aquello que no somos, pero que estamos llamados a ser.
Pachi, ocurren cosas en ese silencio, es casi como entrar en otra dimensión.
Sí, yo estaba pensando que sí, que la música es como esa varita mágica que nos permite viajar en el tiempo, que nos cambia de espacio y tiempo muchísimas veces, ¿no? Y que además lo sabemos muy bien por el trabajo musicoterapéutico, que lo que permite, sobre todo en las personas en el ámbito hospitalario, es a corporizarse, uh-huh, como bien señala Camino, ¿no? Uh-huh. A sentir su propio cuerpo. Y esto es muy necesario en ciertas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Para iniciar el retorno a la recuperación. El vivir la música en el cuerpo. Los instrumentos no suenan, sino hay un cuerpo que los hace sonar, que los hace vibrar. Uh-huh. Pero a su vez ese cuerpo no vibra si no es escucha ese sonido, ese instrumento, ¿no? Esto nos recordaba Gilberto Gimonti una vez, estando con él, me señalaba esta experiencia que él también tenía cuando estaba en un concierto, ¿no? Como decía, no escucho a través de los oídos, es mi cuerpo el que está escuchando y casi puedo anticipar la nota que va a venir después a partir de la manera de respirar de las personas en la sala, de cómo siente ese momento. Uh-huh. Es esa dimensión de la que nos habla Camino.
Vamos a conocer precisamente cómo trabaja Camino Bengoechea, cómo ejerce de musicoterapeuta, cómo acompaña a las personas que acudan a ella a compartir también su terapia musical.
El hecho de ser músico a mí me hace anticipar la partitura de él. Es como que leo la partitura de la persona con la que estoy acompañando. Puedes leer el ritmo, puedes leer el tempo, puedes leer sus silencios, puedes leer sus sonidos, puedes leer lo agudo, lo grave, lo intenso. Entonces, puedo anticipar y puedo ir guiando yo a través de mi voz, a través de mi conversación, a través de mis pausas o mis tiempos, ir bajando. Puedo ir manipulando al otro a través de mi voz o a través de mi conversación, porque sé leer su partitura, sé leer sus ritmos. Es que cuando te han enseñado a leer música, tú... es como que tú, no sé, me imagino que a los traductores les pasará lo mismo. Yo rápidamente traduzco en términos musicales lo que está viviendo o lo que le está pasando al otro. Y por eso yo creo que podemos los musicoterapeutas acompañar también. Porque sabemos rápidamente leer cuánto puede durar un silencio. Es que nosotros, a los músicos, desde pequeños nos enseñan a leer los silencios y a hacerlos y a interpretarlos. Es que es un privilegio, Pachi. Es que yo, cuando estaba sentada en un piano o estabas golfeando, que era muy pequeña, yo tenía que pararme y hacer la duración de un silencio, a lo mejor de Redonda con Calderón, y contabas cuatro. Entonces tú sabías pararte y sabías hacer eso.
Creo que vamos a entender todavía mejor el trabajo de Camino Bengoechea con un ejemplo, el acompañamiento a una persona que iba a entrar en un quirófano.
Era una niña, estaba muy nerviosa porque tenía que hacer le tenían que hacer una intervención, y entonces estábamos en la habitación y empezamos a hacer música con no sé cómo se llama el material que está en los cabeceros de la cama, es una especie de aluminio, ¿no? Entonces con un anillo que llevábamos empezamos a hacer un pulso, ¿no? Y entonces ella empezaba con la caja del termómetro, acompañaba con tum, 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 en la mesa, ¿no? Entonces grabamos esa base, y sobre esa base ella empezaba a contar y a hacer un pequeño rap sobre lo que estaba pasando. Y entonces le dije, digo, ¿sabes que esto nunca lo he hecho con el material del quirófano? Y entonces ella, en vez de pensar en el quirófano como un lugar en el que le iban a pasar cosas que ella no manejaba, que no controlaba, que la iban a hacer anestesiada y que que no sabía qué iba a pasar, pues de repente visualizo el quirófano como un lugar susceptible de tener objetos que sonaran. Decían, ¿y qué habrá en un quirófano que puede sonar, ¿no? Entonces, camino del quirófano, ya en el ascensor y ya con el camillero, ya íbamos buscando todos los sonidos y los íbamos grabando, íbamos creando bases rítmicas con todo eso. Incluso los médicos, todas las personas que participaban del quirófano, pues buscaban dentro de las sepsis que tienen que respetar, ¿no?, cómo hacer la música. Y entonces grabamos todas unas bases rítmicas con todos los materiales que había y con los pulsis que hay, que te mide la saturación y todo eso. Y entonces creamos la banda sonora de su cirugía. Y lo que se convierte en un momento en el que estás esperando con muchísima angustia a que vengan a por ti y te hagan a ti algo, es decir, lo que digo siempre, ¿no?, de convertirte en un objeto de cuidado, ¿no?, en el que te van a hacer una serie de cosas, a convertirte en un sujeto de decisión. Es decir, yo soy alguien que todavía tiene algo que hacer con todo esto que me está pasando.
Pachi, ¿cuánta música hay en un quirófano, no?
Sí, sí, hay muchísima. Me seguía contando esta idea. A mí me encanta esta anécdota de ella, porque sé que después, mientras le estaban operando, ella estaba componiendo con todas esas bases rítmicas, de tal forma que cuando despertó de la anestesia, lo que se encontró es con la composición de sus propias bases rítmicas. Pero no solamente le vino bien a ella, sino le vino bien a todo el equipo médico. Quiero decir, todo el equipo médico tenía otra manera de estar en esa operación, una manera, yo no voy a decir más humana, porque yo creo que hay mucha humanidad, pero con mayor presencia y con mayor estar atentos a lo que va a acontecer. Y eso lo podía traer la música. Estaban todos expectantes a ver qué iba a salir de aquella grabación que iban viendo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y creo que eso es una maravilla, ¿no? Unir a todos a través de la música.
¿Y por qué una psicóloga, por qué una directora de atención psicosocial de la unidad de oncología de un hospital decide estudiar musicoterapia? Pues le preguntamos a Camilo Bengochea.
A mí con la música me pasaban cosas como las que te he contado, ¿no? Y todo eso que a mí me hacía tanto bien. O sea, llorar tocando, poder unir a toda mi familia mientras tocaba a través de en mi casa, que sonaba el piano en todas partes y iban viniendo a escucharme y de repente todas las cosas increíbles que me pasaban a mí a través de la música, yo las quería poner fuera. Entonces yo recuerdo cuando estaba estudiando que yo estaba en un centro de autismo haciendo mis prácticas y yo veía que iba una señora ahí a hacer música con los niños, ¿no?, y se sentaba en una mesa y tocaba la flauta con ellos. Y yo, sin embargo, me pasaba el día cantando con ellos, hacíamos música en las mesas, hacíamos un montón de cosas y yo me comunicaba con esos niños y hacía unas experiencias increíbles con ellos, ¿no? Pero yo no sabía que eso era musicoterapia, pero yo ya lo estaba haciendo. Y yo recuerdo cuando llegué a la universidad que alguien de repente dijo, yo soy musicoterapeuta, y yo dije, ¡ah! Eso es lo que soy yo. Pero yo no sabía que había una formación como tal, ¿no? Entonces, para mí fue mi gran descubrimiento, porque yo estudiaba pedagogía, estudiaba psicología para poder unir la música con las personas, que era mi vocación desde pequeña.
Pregunta que no puede faltar en este paisaje sonoro a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que es el silencio para Camilo Bengochea.
El silencio es poder estar en contacto con el todo. O sea, nosotros somos una participación del todo. Pero cuando estás en silencio puede ser todo. Por eso no se puede estar mucho tiempo en el silencio, porque acabas excedido de él. Es difícil encontrarlo, pero cuando consigues entrar. A ver, el silencio es que es antes que nosotros. Nosotros tenemos esa participación de silencio. Pero rápidamente vino la palabra. Pero antes de la palabra, si te das cuenta, antes de la palabra hay silencio. Entonces, ser consciente que estás haciendo ese silencio constantemente, no sé definir lo que es el silencio. Lo que sí que te digo es que estar es la participar, es participar de todo.
Otra reflexión, Pachi, en torno al silencio para nuestro catálogo, que ha venido precedida precisamente por un silencio.
Sí. Bueno, es que ella lo expresa muy bien, ¿no? El silencio abre posibilidades, sí. Y a veces el abrirnos tantas posibilidades, abrirnos un espacio tan grande, nos da miedo. Y tenemos que hacer algo más chiquitito. Pero yo creo que es el silencio y es la música. La música crea espacios, no va creando espacios. Y el silencio, digamos, que incluso diría hasta decora esos espacios, ¿no? Y a veces eso nos da mucho miedo y por eso preferimos estar rellenarlo. Eso es como ir a esas salas minimalistas, ¿no? Donde enseguida queremos poner a un cuadro, queremos poner algo como, yo diría a veces como ensuciarlo, ¿no? Hay que atreverse a estar un momentito para que de verdad luego ves cómo te engancha ese minimalismo que te da el silencio.
Bueno, última reflexión de Camino Bengoechea antes de terminar nuestra conversación con ella.
La virtud que tiene el arte y que tiene la música es que nos habla de lo que somos, ¿no? En esa dualidad de la que te hablaba al principio, que estamos siempre el ser humano, ¿no? Entre lo que somos capaces de experimentar, de sentir, de tocar, todo lo que hay más allá de toda esa experiencia. Y en el silencio, la música nos habla justo de eso. En una obra de música está lo que somos y todo lo que no somos. Y eso es la unión del sonido y del silencio. Por eso en la música podemos encontrar tanta respuesta. Por eso la música nos comprende, o sea, nos habla y nos comprende a la vez. Porque está hecha de sonido y de silencio. Es de lo que somos y de lo que no somos.
Música, que es sonido y silencio. Sí, con una música, Pachi, vamos a despedirnos por hoy. Una música además muy especial, diría, ¿no?
Sí, es una obra de Cesárea Évora, Sodade. Sí. Esta música me la envía también Camino y me dice que la pone normalmente, se la pone un adolescente con daño cerebral al Camino, ¿no? Y dice que se la pone en casa porque le recuerda a ella y que cuando están juntas trabajando dice Camino, dice la canción, sí. Y eso es lo que le engancha, ¿no? También con lo que le supone la experiencia musicoterapéutica también en su soledad en casa.
Bueno, pues con esta música nos quedamos, Pachi.
Eskerrik asko y a ser felices toda la semana.
A intentarlo, por lo menos.
Y a compartirlo.
Como decía aquel, ser felices si podéis.
Eso es.
Pachi del Campo, eskerrik asko. Besos grandes, agur.
Que mostrabes camino, no. Es camino pasado tu mente. Que mostrabes camino, no. Que mostrabes camino, no. Es camino pasado tu mente. Saudade des minha terra sans éclat. Saudade des minha terra sans éclat. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Santo me saudade des minha terra sem enclave, saudade des minha terra sem enclave. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade. 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 Minha terra, San Nicolau.